Carlos, el tema de los clasificadores, ¿no? Que siempre está el tapete, porque bueno, ahora escuchando el otro día estuvimos presentes en la intendencia cuando estuvo allí reunido, bueno, los directores de la intendencia con la gente de la UCRUS, y ellos manifestaron que estaban de acuerdo con esta opción que se va a dar del motocarro, de bueno, un salario o algo mínimo fijo todos los meses para y a su vez un circuito comercial para que ellos puedan levantar y no levanten la basura domiciliaria. ¿Es un buen camino ese, Carlos?
A ver, yo creo que en un proceso todo lo que venga a ayudar al objetivo final, que es la dignificación del trabajo, porque realmente las condiciones en las cuales estas personas realizan su tarea, porque es la fuente de ingresos para su
Tal
familia,
cual, tal cual.
no es digna y no es sustentable ambientalmente. Entonces, ni que hablar el carro a caballo en el siglo XXI, en medio de la estructura urbana, con ya las complejidades que tiene el tránsito y la inseguridad que genera manejar y andar en la calle, esos carros con caballo, no es viable, no es pensable. O sea, todo lo que sea en proceso a mejorar esas condiciones, me parece que es válido. Por supuesto, esto no puede quedar ahí, tiene que seguir avanzando hasta llegar a un punto en el cual esta tarea se haga en lugares que se centralice el material reciclable, en condiciones, y se pueda hacer esa tarea y no tener que estar hurgando contenedor por contenedor. En nuestra zona se ha minimizado bastante, aunque sigue habiendo, en función del efecto de estos contenedores más herméticos, más cerrados, más complejos, la sacada, pero bueno, con la cantidad de residuos que se dejan al costado del contenedor, sigue habiendo material interesante para que ande. Y bueno, las previsiones en algunas zonas del carro con caballo. Pero me parece que tenemos que seguir apuntando a la tarea, el trabajo dignificado, y esto de la reutilización. De alguna manera, si queremos que se reutilice, tenemos que generar condiciones para que se reutilice, ¿verdad?
Sin duda, sin duda.
Y no es solo tirando para que vaya a disposición final. Tenemos que generar condiciones para que vaya a plantas de procesamiento, sin lugar a dudas.
Carlos, ustedes en el municipio B hace tiempo que ya están con el tema, hace mucho tiempo yo he hablado contigo, ustedes comenzaron con el tema de la, no sé si prohibición o reglamentación de los carros en la Ciudad Vieja, ¿no? Ya no, yo en lo personal no veo más, ¿no? Que
Sí,
cuando los
hay
ve,
una prohibición de ingreso, hay una zona de
ahí
exclusión
está.
en la cual ingrese. Esto fue trabajado ya del periodo pasado, bueno, obviamente con alguna resistencia, porque también es cierto que son zonas donde se genera mayor
Tal
volumen
cual.
de este tipo de material, pero bueno, ahí el tema de procurar la formalización, que se puedan cambiar de transporte, que efectivamente hay muchas cooperativas hoy social que antes eran recicladores, que entran a buscar a través de vehículos ese material que es muy preciado, en tanto es papeles, son plásticos, cuestiones que obviamente ya viene procesado por la cantidad de oficinas y empresas que hay, que es más complejo en circuitos urbanos de casa-habitación, donde el residuo está más mezclado. Entonces, siempre es más atractivo este tipo de zonas. Pero bueno, ahí hubo todo un trabajo de necesidad de formalización y de organización en sistemas que puedan afrontar y ser sustentables. Yo sé, ahí surgió a través del gobierno nacional también el tema de la figura del monotributo social, o sea, formas de formalización de la actividad laboral y comercial, porque también, digo, ¿cómo contrataba una empresa
Ah, no, sin duda.
a un reciclador si no tenía empresa? Digo, a los
Totalmente.
efectos formales, bueno, y cómo esa persona no entraba a un sistema comercial costoso para la tarea que hacía. Bueno, ahí la figura del monotributo social fue muy importante para dignificar a la persona como trabajador, porque tenía derechos laborales, tenía derechos a la seguridad social, a la salud, y a su vez podía ser contratado para la tarea que realizaba. O sea, son mecanismos que no son lineales, que no es toda la misma medida para todo el mundo, que no es de un día para el otro, que lleva procesos de aprendizaje, de educación y de cambio cultural, como siempre decimos, ¿no? Tenemos que cambiar nosotros en nuestras actitudes como en la ciudad, pero también hay que cambiar hábitos y costumbres que están muy aferradas a formas de hacer las cosas, ¿no? Seguimos viendo hoy empresas que, en el centro particularmente, el sábado cierran, sacan todos sus cartones, sus cajas, y te las dejan. Ese sentimiento de falta de pertenencia, de cariño a la ciudad, de cuidado, que era un poco lo que te marcó tu hija.
Sin duda.
Cuidá porque esto es mío, cuidá porque yo lo quiero limpio, cuidá porque lo que estás haciendo, en última instancia, más allá que sea un papelito menor, un boleto, estás vandalizando la ciudad. Y eso hay que, bueno, trabajarlo mucho siempre.
Carlos, habíamos hablado la semana pasada, hace un par de semanas, de esta propuesta de las veredas, ¿no? Se comienza por San José, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser por calles, por sectores?
Bueno, nosotros el plan veredas, que es para todo Montevideo, en el cual los 8 municipios estamos involucrados y el gobierno departamental asume también en las avenidas. Nosotros en el municipio B optamos por la elección de la calle San José, en tanto alta circulación peatonal, digo, porque de última el tema arreglar la vereda es un tema urbano, de calidad urbana, pero de democratización del uso de la ciudad. Entonces, son pocas las calles en las cuales uno puede transitar y no haya alteraciones de mal estado de las veredas. Pero tenemos que elegir por dónde arrancamos, porque si no, es demagogia o es una mentira decir vamos a hacer todo, ¿no? A ver, con los fondos que tenemos y en un proceso vamos a arrancar, y en este caso elegimos la calle San José por la densidad de uso que tiene, complementaria al eje de 18 de julio, complementario a todo lo que se viene haciendo en Ciudad Vieja, al circuito turístico que es, a la fortaleza que va a tener la zona como polo de desarrollo, en tanto ya queda menos para la inauguración del edificio de la CAF, que viene a integrarse a un circuito cultural con la sala de Cinemateca allí, a lo que ya tenemos con la sala Verdi, la sala Cita Rosa, el auditorio del Sodre, la sala Nino Eutinio, el Teatro Solís, bueno, las salas comerciales, aparte de las públicas, bueno, más allá del uso del día, ¿no? Entonces, nosotros ya hicimos el relevamiento, estamos en el proceso de licitación para la empresa que vaya a tener el arreglo de vereda, y previo a esto, concomitante con este proceso interno administrativo, se está corriendo el plazo de la intimación para que los vecinos, con frente a esta calle San José, en toda su extensión, que tengan las veredas rotas, no producto del arbolado ni de una parada de ómnibus que tengan en la puerta, asuman su responsabilidad de arreglar la vereda, como lo dice el decreto, que la responsabilidad del arreglo de la vereda es del propietario con frente a esa vereda. De no hacerlo, vamos a hacerla nosotros, y el costo de la reparación de la vereda va a ser cargado a la contribución. Entonces, lo que estamos en el breve plazo, lo que podremos decir de acá a fin de año, principio del año que viene, lo que vamos a ver es una calle San José en la cual estamos interviniendo ya con las rampas de accesibilidad, tarea y responsabilidad del municipio, en una política que espera tener el 100% del territorio eliminado este obstáculo del cordón. Sabemos que está el obstáculo después de la calidad de la vereda, pero el obstáculo del cordón en las esquinas, las rampas de accesibilidad, terminado. En calle San José ya estamos trabajando en eso. Vamos a trabajar asumiendo la responsabilidad que tenemos sobre el arbolado, en lo que son las raíces de los árboles y el arreglo de las veredas producto de esas raíces que deterioraron la vereda con su correspondiente fosa para el árbol. Y si el vecino en este tiempo no arregló la vereda, vamos a hacer la reparación en toda esa extensión, cargándole después esos costos a la contribución. Adicionalmente a esto, vamos a hacer los pavimentos de las paradas de transporte, porque bueno, entendemos que eso no podemos cargárselo, por más que el vecino sea el responsable de su vereda, del momento que hay uso público de esa vereda con el refugio peatonal allí instalado, tenemos que asumirlo nosotros. Y de esta manera estaríamos viendo una calle San José de una circulación, un acceso mucho más democrático, y después seguiremos por otras trazas de nuestro municipio, También es cierto decirlo, desde el momento que salió el plan, también vemos mucho más compromiso ciudadano en la reparación de veredas, vemos mucho más vecinos y vecinas arreglando sus veredas. Cuando uno anda caminando por los barrios, nota que también se está asumiendo esto de la responsabilidad, del cariño. Seguimos con esta idea, este concepto de la necesidad de querer más a la ciudad. Ahí nuestro plan de florales en las plazas, de tenerlas en condiciones, de tenerlas agradables, lindas, con propuestas de uso, porque es la forma que entendemos que nos sentimos parte de esa ciudad, la queremos, nos la apropiamos y la defendemos, porque lo que hizo tu hija es defender su casa grande,
sin duda.
Su ciudad. Así que andamos en eso, y ya aprovecho y te meto un chivito más.
Dale.
El martes, a ver, te meto dos chivos.
Dale.
El lunes vamos a hacer una reunión con la gente del Consejo Vecinal 1, en las bóvedas, ahí en la Rambla y Juan Carlos Gómez, Rambla Portuaria y Juan Carlos Gómez, Polvorines, para presentar y para ir evaluando algunos proyectos de la zona, por ejemplo, el Parque Lineal de Rambla Sur, que lo ganó en presupuesto participativo, el parque lineal que vamos a hacer sobre Ciudad Vieja, una plaza que también fue propuesta de presupuesto participativo en la UADA, y el proyecto de Guruyú-Waston, que también parte de algunos fondos vienen por presupuesto participativo. Entonces nos pidieron hacer un relevamiento o un informe de situación con estos proyectos que son de impacto para cualquiera de estos barrios, Ciudad Vieja, UADA, o Barrio Sur. Y el martes, en el Salón Dorado de la Intendencia, a las 19 horas también, vamos a estar conjuntamente con el equipo del gobierno departamental presentando lineamientos de por dónde viene el 18 de julio que se proyecta, a los efectos de intercambiar, de informar a los vecinos que vivan sobre 18 de julio o en el entorno, a los comerciantes, a las instituciones que tienen su sede en 18 de julio, pero digo más, a todo aquel que le interese saber, conocer y aportar y dar su visión, porque estamos hablando de la principal avenida, no solo del municipio B, ni tampoco de la ciudad de Montevideo, sino del país. Estamos hablando de la 18 de julio, de nuestra principal avenida. Entonces, estas transformaciones, estos cambios, queremos que se vienen pensando, que vienen pensados sobre la filosofía de priorizar el peatón en el uso del espacio público, de priorizar la bicicleta, de priorizar el transporte colectivo en lugar del auto de forma individual. Y esos cambios estéticos que algunos ya se vienen trabajando, como el tema de las marquesinas, la recuperación del patrimonio arquitectónico que tiene la avenida, pero también lo que queremos priorizar es el uso y esto del empoderamiento ciudadano sobre la avenida. Y bueno, estos lineamientos que se vienen trabajando, la idea es presentarlos para que se conozcan, para intercambiar, sacar dudas en ese momento o en un momento cercano, porque no tiene por qué ser la última reunión, poder recibir aportes, sugerencias. De hecho, en la comunicación en redes que largamos de esta actividad, ya hay muchos ciudadanos que nos han hecho propuestas y nos han acercado comentarios, visiones de lo que quieren o de lo que no quieren de que pase en la avenida. Y bueno, de eso se trata una construcción colectiva, un gobierno de cercanía y un gobierno con participación ciudadana.
Sin duda, eso es sin duda muy importante, el hecho de que la gente participe. Yo me acuerdo siempre del presupuesto participativo, ¿no? Ese instrumento que hace mucho tiempo está. ¿Y cuánta obra ha hecho, no? Yo creo que el municipio B, por ejemplo, es uno de los lugares donde se ha apostado mucho a recuperar espacios públicos que, para Montevideo tiene geográficamente zonas muy lindas, ¿no? Pero a veces si esos espacios públicos no están arreglados, no están con todo lo que tienen que tener para el disfrute, no es lo mismo, ¿no? Y se han logrado, ¿no? En lugares donde no estaba bien, bueno, ante la propuesta de los vecinos de cuidar su espacio, su barrio. Esto que es una maravilla, ¿no?
Sí, a ver, como herramienta es formidable por todo el proceso, porque te obliga a pensar tu ciudad, te obliga a organizarte, a coordinar con otros, llámese institución educativa, deportiva, asociación civil, grupo de vecinos, que se organizan pensando en común una preocupación del entorno cercano, de su propia institución o del entorno de su institución con la ciudad. Después te obliga a salir a hacer campaña, a hablar con otros, a intercambiar, a interactuar, salir de ese encierro, de esa lógica individualista en el cual estoy dentro de mi casa, encerrado, y no me importa el resto, o le tengo miedo al resto por falta de contacto, de vínculo, de conocimiento. Y bueno, la única lástima es que por los montos de dinero salen ganadoras algunas y otras quedan pendientes. Pero es una herramienta formidable por lo que genera en términos de organización y participación ciudadana y empoderamiento ciudadano de la ciudad, ¿no? Porque, como decías tú, muchas propuestas, algunas se presentan, ¿no? Pierden, pero después son la referencia que vos tenés también al momento de actuar, claro, en el espacio público. Decir, bueno, acá los vecinos plantearon que la plaza necesita equipamiento. Bueno, mañana cuando estás planificando, y bueno, planificás en ese sentido también, tomando la referencia de eso. O cuestiones que a uno le pueden parecer que no tendrían que ser de votación en un presupuesto participativo, pero que logran el objetivo este que decíamos anteriormente de la participación, el bloqueamiento, como puede ser la colocación de un semáforo en un cruce. Bueno, ahí tenemos una llamada de alerta, una preocupación que hay que estudiar más allá de que los votos estén o no estén para que salga aprobado. O sea que también te ayuda como herramienta para la planificación estratégica de la ciudad.
Y un hecho no menor que siempre, yo me acuerdo que hace un par de años lo hice, y es para resaltar, ¿no? Ese convenio que ustedes hacen con, me acuerdo por ejemplo, Juventud para Cristo, una de ellas, ¿no? Donde ustedes le dan trabajo, le dan la oportunidad, y hay que ver la gurizada, ¿no? Muchas de ellas de lugares vulnerablemente sociablemente, donde nunca habían tenido una experiencia laboral y la tienen a partir de ese momento, y que muchos de ellos con historias complicadas, ¿no?, de vida, y a partir de generan la sensación de continuidad a nivel laboral y ocupar el tiempo en algo productivo, ¿no? Creo que también, cuando uno habla de las grandes obras, creo que también, quizás esta no es muy visible para la gente, ¿no? Pero porque barren y después se van, y por ahí la gente se acostumbra a ver todo limpio, ¿no? Pero hay que ver esa gurizada, tanto mujeres como hombres, bueno, laburando ahí, ¿no? Metiéndole pala a toda la cuadra, ¿no?
Es que la transformación de una sociedad, obviamente que importa lo físico, que es lo que uno ve, pero mucho más importa lo humano. El otro día participamos, justo que lo decís, en el cierre del año del convenio con Juventud para Cristo, y el municipio aprobó la renovación por un año más, y bueno, había gurises, y no tan gurises, que ya cumplían su año y se iban, otros que renovaban hasta completar el año de contrato, y tuvimos la oportunidad de acompañarlos en el cierre, y la alegría que tenían y el reconocimiento a reinsertarse en la sociedad, a tener su trabajo, su salario, su ingreso, un proceso que también es socioeducativo, que no es solo laboral, sino que trabajás el tema de los derechos, trabajás el tema de la violencia, trabajás el tema de las adicciones, a su vez en este convenio, y es una realidad que estamos teniendo en el municipio, también tenemos una población migrante, en algunos casos con dificultad de acceso al empleo, no todos, pero algunos con dificultad, y también ha servido para que estos nuevos vecinos tengan una posibilidad de habilidad y de esa forma sostener a su núcleo familiar. O sea que son de esas experiencias que uno en última instancia como vecino los ve el barrendero, pero no ve todo lo que hay por detrás.
Totalmente.
En ese sentido, cuando se hizo la campaña a fin de año pasado, por octubre más o menos, ellos mismos se metieron en un desafío que fue, en la campaña del Buen Trato, hacer un video y una canción, que fueron ellos los que crearon la letra y fueron ellos los que la interpretaron. El alemán ayudó ahí un poco en la musicalización, pero que cuenta esto, que cuenta el elemento de la solidaridad, del respeto, de que son trabajadores y de que el otro lo identifique y proteja su trabajo y lo cuide su trabajo, que es un vecino más, con una cantidad de elementos y señas de esa sociedad que debemos siempre pensar que tenemos que tener, que no podemos perder, que es la de la solidaridad, que es la del compañerismo, que es la del respeto, uh-huh. Más allá de que tenemos algunas situaciones que nos puedan irritar, eso que sea la excepción y no sea la regla tiene que ser la otra, la de los principios, la de los valores, y bueno, este tipo de convenio cumple ese objetivo, ¿no? Porque si no damos alternativas, ¿qué podemos esperar?
Ah, no,
¿qué alternativa le damos si los dejamos solos, si no le tendemos una mano a ese otro que lo necesita?
Totalmente.
Y bueno, que además nos está dando también él una mano a nosotros porque está haciendo una tarea bien importante para la ciudad.
Sin duda.